estamos haciendo un estudio bastante extenso sobre la membresía de la iglesia local, precisamente porque esta iglesia está en un proceso de membresía. Hemos revisado algunos temas, tópicos, y nos encontramos ahorita en el tópico número 2, que es la doctrina de la iglesia, y específicamente vamos a revisar hoy lo que es las metáforas de la iglesia. Las metáforas de la iglesia. En el mensaje anterior hablamos sobre la disciplina de la iglesia local. Pero vamos a centrarnos ahora en este punto, metáforas de la iglesia. Hasta ahora, miren, una pequeña aclaración. Primero, que este material no es propio, es un material proporcionado de diferentes fuentes. El comentario del doctor Samuel Waldron sobre la confesión de fe. Hay otro material también proporcionado por el pastor Castañeda de la iglesia de Suba, Colombia. Gracias por ese material, mi hermano. Y otros apuntes míos, anotaciones míos, que son muy pocos realmente, no que sean. Pero es interesante que en el punto de hoy voy a hacer un alto a lo que la confesión dice. Recuerden que desde que empezamos el papel central y singular de la iglesia, hemos estado viendo lo que dice el capítulo 26, verso 1, 2, 3, 4, hasta el que vimos en la semana pasada, la disciplina de la iglesia. Pero en este tema quiero revisar un aspecto de la iglesia, un aspecto que es muy importante de la iglesia, que es muy importante que lo podamos entender, las metáforas acerca de la iglesia. Entonces vamos a pedir la dirección del Señor. Mi hermano, ayúdame en oración. Padre Dios Todopoderoso, gracias damos en esta mañana, Señor Jesús, por su palabra. Padre, que usted abre a su iglesia local, reunida hoy, Señor, por medio de su palabra, Señor, que sea de gran edificación para nuestras vidas, mi Dios Todopoderoso. Gracias damos, Señor, mi Dios. Amén y amén. Bien, mi hermano, cuando hablamos de metáforas, una metáfora bíblica, y ya vimos algo en hermenéutica, el hermano Luis tocó este asunto, cuando vimos algo con respecto a hermenéutica, una metáfora bíblica nos ayuda a entender o a ver una realidad espiritual buscando una comparación o similitud para que la podamos entender, para que la podamos comprender. Por ejemplo, cuando el Señor dice yo soy el pan de vida, Él no está diciendo literalmente que es un pan. Él lo que está haciendo es una comparación entre la necesidad principal de las personas, que es el alimento, y llevándolo a entender una realidad espiritual. Así como el cuerpo necesita alimento físico, el espíritu, o sea, la parte inmaterial, necesita alimento espiritual, y ese alimento está solamente en la persona de Cristo. Yo soy el pan de vida. La roca, cuando habla de la roca, el Señor le dice a Simón y en Mateo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sería absurdo pensar que esa roca es el apóstol Pedro. Esa roca es la realidad de Jesucristo. Él no es que de alguna manera se pueda comparar o estés diciendo que es una roca, sino que sencillamente está dando a entender esa firmeza espiritual que tenemos cuando entregamos nuestras vidas al Señorío de Jesucristo. No sé si me he hecho entender, o sea, hemos visto algo esto en hermenéutica. Entonces la metáfora nos lleva a entender esas realidades espirituales. En la palabra de Dios existen algunas metáforas con respecto a la iglesia. Yo voy a tocar 4 de ellas nomás. Metáforas que nos permiten entender mejor cómo es la iglesia en base a sus funciones, su naturaleza, su gobierno. Ya vamos a detallar un poquito más con respecto a esto. O sea, examinando las metáforas podemos entender una realidad de la iglesia local. Las metáforas que estudiaremos ilustran una realidad de la iglesia con el fin de señalar la realidad de la membresía, el alto grado de comunión y compromiso que debe caracterizar la pertenencia a la iglesia local. Lo que quiero decir, mis hermanos, aquí es que al examinar estas metáforas vamos a encontrar una aplicación muy práctica en la membresía de la iglesia local. Estas realidades aplicadas a la iglesia universal se hacen visibles en las iglesias locales. Ya usted se va a dar cuenta de eso. Nos permiten entender, como he puesto aquí, ese alto grado de comunión, ese alto grado de compromiso ese alto grado de unión entre miembros que caracterizan a la iglesia local. Entonces, dicho esto, mi hermano, vamos a examinar estas cuatro metáforas que he traído. Ya, como le indiqué, no es un material personal, es el bosquejo, es propuesto por el pastor Castañeda y obviamente con algunas anotaciones que he hecho yo aparte. Bien, tenemos cuatro metáforas: la iglesia como un templo, la iglesia como un cuerpo, la iglesia como una familia y la iglesia como un rebaño de ovejas. Amén. Vamos entonces a pasar con la primera metáfora: la iglesia como un templo. La cita clave, mi hermano, que con la que vamos a trabajar es Efesios 2:21. Dice ahí la escritura: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, aquí vamos a ver claramente que hay una comparación de la iglesia como una edificación que crece para ser un templo santo para el Señor. La cita completa la vamos a leer, Efesios 2:20-22. Efesios 2:20-22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Y tenemos la otra cita también, Primera de Pedro 2:5. Dice el apóstol Pedro: vosotros también, como piedras vivas, se ve la expresión como, no es que seamos piedras, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a trabajar en esas dos citas con algunas notas que tenemos aquí. Bien, cuando hablamos nosotros de Efesios 2:20, vamos a encontrar un énfasis. O sea, esta metáfora hace un énfasis en lo que es la adhesión, la unión y lo que es simetría de una edificación. Nosotros somos parte de esa edificación. El apóstol Pedro dice: como piedras vivas. La unidad y simetría del templo quedan indicadas por la expresión: todo el edificio bien concertado o bien coordinado, como dice en otras traducciones. Dice aquí, en el versículo 21, ¿en quién? Pues somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Usted conoce la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Recuerda, esa piedra angular en una edificación es la primera piedra que se pone, que determina para dónde va la edificación. Ya en otras imágenes, la verdad que no puse la imagen aquí, se me pasó por alto. Esa piedra angular determina la edificación, cómo va a la forma que va a tener la edificación. Pero el 21 dice: en quien todo el edificio, ese edificio que se está levantando, bien coordinado. Si yo veo aquí, por ejemplo, vamos a ver, tal vez la traducción de la Nueva Traducción Viviente dice: estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Ese cuidadosamente unidos a Él. En otra versión, tal vez la Biblia de las Américas, dice: en quien todo el edificio bien ajustado. ¿Qué está tratando de decir la escritura, no? Y yo tengo aquí, obviamente, el interlineal, ¿no? Que es muy bueno tenerlo, es excelente. Esa partecita que habla de, viene del griego sunarmologeo, que quiere decir concertar o coordinar juntamente. Se usa en sentido metafórico de la iglesia como templo espiritual, estando el edificio en todas sus partes, bien coordinado, compaginado, bien concertado. No sé si tenga clara la idea, yo sé que me he tomado la molestia de poner el griego, pero esa expresión, bien coordinado. Es decir, mi hermano, tomando la escritura de que habla de que somos piedras vivas, porque luego el apóstol Pedro nos dice que somos piedras vivas, mi hermano, pensemos en las estructuras. Cada estructura, mi hermano, no se hace al azar. Me acuerdo de hace años que vivíamos un tiempo en, cuando bueno, recién nos casamos con mi esposa, vivimos un tiempo en la casa de sus parientes, sus padres, y nos dábamos cuenta que la estructura de la casa tenía partes que eran simétricas, bien construidas, pero había partes que se veían medio raras, ¿no? O sea, uno veía un pilar y el pilar era así y se inclinaba. Y de tal manera que se inclinaba, todos los ladrillos de esa pared estaban chuecos. Pero lo interesante es que la casa no se caía, ¿no? Pero como que había algo ahí que fue puesto por encima de los planos, y obviamente después me enteré que era la idea de mi suegra, ¿no? Que bueno, ya está, ya falleció. Y yo le decía a mi esposa, esa parte, esa la hizo a mi mamá, decía. O sea, por aquí agrega esto de acá, agrega esto de aquí. El propósito de entender esto, mi hermano, es que para que esa construcción se mantenga firme y estable, no es algo al azar, no es algo que se hizo, se me ocurrió esto por aquí o vino. Imaginémonos, ¿no? El hermano Néstor, estamos en esta edificación y alguien dijo, bueno, ¿qué le parece si no usamos este pilar o ese pilar que está allá, tal vez lo quitamos, a ver qué pasaría? O sencillamente quitamos alguna parte de la estructura. Yo creo que cualquiera en su sano juicio va a decir, pero ¿cómo va a quitar un pilar? Es clave. Bueno, quiero que entienda, mi hermano, que en esa estructura, en esa edificación, cada uno de nosotros estamos ubicados como piedras. Ladrillo sería. Mire que en las construcciones antiguas, para entenderlo mejor, no había lo que llamamos ahorita el cemento, lo que daba la adhesión, sino que cada piedra era tallada de alguna manera que encajaban unas con otras. Pero qué interesante, mi hermano, que al encajar de esas formas se podía levantar muros y construcciones y templos muy grandes que no se caían. Pensemos ahora, ¿no? Ahora hay los ladrillos y se los ubica uno al lado de otro, pero todo se lo hace con un orden. Todo se lo hace de una manera que el uno con el otro van en ahí mismo empatando, van de alguna forma, mantienen un orden, no es algo que se hace a lo loco. Entonces, dice, yo he puesto aquí, ¿no? Dice, los creyentes son los materiales de construcción o piedras vivas. No hay piedras aisladas u ocasionales, todas son puestas en el edificio. Quiero que entienda que cuando se levanta una edificación, no es que hay alguna parte o algún ladrillo que está fuera. Todo lo que forma estas construcciones, por ejemplo esta que nosotros vemos aquí, todo lo que forma está en su lugar. Todo está en su lugar. Estas vigas que sostienen el techo, no es que vamos a decir la viga que coge y diga, mañana no quiero estar aquí, y se vaya. O sea, tiene una función. Y cada ladrillo que forma estas paredes está en un lugar indicado, un lugar preciso donde no es que puede estar aislado. Ninguno de estos ladrillos o ninguna de estas partes que forma esta construcción puede decir no quiero estar hoy y quedarse fuera. Porque ¿qué va a pasar? Algo sucedería. No puede estar aislado. Entonces, lo que quiere darnos a entender la escritura es con esa expresión, en quien todo el edificio bien coordinado. En este edificio no hay piedras aisladas. Todas están en el edificio. Todas pertenecen al edificio. El rasgo singular de este edificio, como lo muestra la Escritura, es que crece. Este edificio creciente de materiales vivientes es descrito como un santuario sagrado en el Señor. Examinemos otra vez Efesios 2, 20 al 22. Bien, dice el apóstol, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No es que se queda ahí. O sea, debemos entender nosotros que a diferencia de una construcción, nosotros, aunque tomamos esa metáfora, no nos quedamos ahí. Dice que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, tiene un fin, tiene un objetivo. Si nosotros somos esas piedras vivas que estamos de alguna manera representando ese edificio, somos piedras que vamos creciendo. O sea, toda la construcción va creciendo. Nadie construye algo para que se quede ahí. Cuando alguien sueña, por ejemplo, con tener su casa o cualquier edificación, la edificación no es que se queda ahí a medias. La edificación ya tiene un plano establecido, tiene un tiempo establecido. Bueno, la Escritura dice, esa edificación que es la iglesia, donde cada uno de nosotros somos piedras vivas, vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor. Luego dice, en quien vosotros también, versículo 22, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Da otra vez una referencia clara de que somos piedras vivas y que somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos piedras vivas edificadas como casa espiritual para adorar a Dios. No somos piedras muertas, pero lo importante aquí en esta comparación, mis hermanos, es que no puede haber piedras aisladas. Todas formamos parte de este, por decirlo así, de esta construcción que, hablando ya en la Escritura, vamos a formar ese templo santo que crece para glorificar al Señor. No sé si me estoy haciendo entender con claridad. Entonces, esta metáfora, el énfasis es la unión, la adhesión y la simetría. Así lo puedo. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. Amén. Entonces, no puede haber piedras aisladas. No, cada parte de la construcción está en su lugar. No es que puede estar un día y después otro día no va a estar. Todo está bien coordinado y crece, como lo dice la Escritura, crece, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora vamos con la siguiente metáfora. La iglesia como un cuerpo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, vamos a examinar aquí algunas ideas que tenemos con respecto a esto. La cita, como la leímos, 1 Corintios 12, 12, y vamos a encontrar un énfasis aquí muy claro, que es que todos los miembros que forman un cuerpo forman una unidad y una diversidad. Así como la metáfora anterior era una edificación que crecía como un templo santo para el Señor, ahora el apóstol, mi hermano, con términos, todo el capítulo 12 habla de esto, con términos muy sencillos y tal vez fáciles de entender, él dice que somos un cuerpo humano, a eso me refiero, somos como un cuerpo humano. Y cada partecita del cuerpo, cada partecita del miembro forma ese cuerpo y es una unidad, pero al mismo tiempo también es una diversidad. Los miembros del cuerpo de Cristo siguen a Cristo, el cual es la cabeza de todos. Bien, así como un cuerpo, el cuerpo humano tiene una cabeza que es la que de alguna manera determina todas las funciones del resto del cuerpo. Bien, tomando esa comparación, esa metáfora, hay una cabeza en la iglesia. Efesios 1, 22 y 23 dice lo siguiente. Dice así la escritura: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Es decir, así como el cuerpo humano tiene una cabeza pensante, bueno, en esta analogía, la iglesia también tiene una cabeza que es Cristo. Que es Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo están unidos a Cristo. Crecen y se edifican en amor. Efesios 4, 15 al 16. Efesios 4, 15 al 16. Dice así la escritura: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo, otra vez la misma palabra que se usó en la metáfora anterior, bien coordinado, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es una aplicación para la iglesia local, mis hermanos, muy práctica. Bueno, sí, tenemos nosotros una cabeza que es Cristo. Y a nivel de la iglesia universal hay una cabeza que es Cristo, mis hermanos. Y cuando hablamos de iglesias locales, cada iglesia local va a entender que es la cabeza de cada iglesia local es Cristo. Lo hemos estado revisando en este asunto de la membresía que hemos estado viendo. Pero tomen en cuenta que dice, ¿de quién? Todo el cuerpo. Otra vez la analogía del cuerpo humano. Bien coordinado y unido entre sí. Así como en el edificio había coordinación. Cada parte no estaba por gusto. No estaba puesta por gusto. En el edificio hay ventanas, hay pilares, hay techo, hay piedras que somos los creyentes. Acá en el cuerpo, mi hermano, usted se imagina, cuando habla esto de bien coordinado, que un brazo le crezca más que el otro. O que un dedo, este dedo de aquí, sea más largo que el dedo de acá. De alguna manera, mi hermano, la coordinación que hay en el cuerpo humano es impresionante. O sea, cada miembro, usted no tiene una oreja así de grande y la otra chiquitita. Está bien concertado, bien coordinado. ¿Qué pasa cuando hay una descoordinación muchas veces por factores externos? No sé si usted ha pensado, por ejemplo, en la enfermedad, en esto del cáncer. El cáncer no es otra cosa que un grupo de células que crece sin orden, sin ningún patrón y comienzan a causar daños en el cuerpo humano. Son células, pero que de alguna manera han sido afectadas y comienzan a crecer en una forma completamente descoordinada. Y ahí vienen los problemas. Pero tomemos la analogía del cuerpo saludable. Todos los miembros crecen de una manera coordinada y además están unidos entre sí. Esto es importantísimo. Vamos tomando las analogías que nos da las metáforas con respecto a esto. Cada parte del cuerpo humano está unida unas con otras. Quiero que entienda que no es que en el cuerpo humano hay partes, como decía el hermano antes, que están de más. Él hablaba de las amígdalas, ¿no? No es que Dios hizo algo que no tenía que estar en su lugar. Cada parte del cuerpo humano es necesaria y está relacionada con entre sí. Todos forman una unidad. Dice, unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Las uniones. Miren, en otra versión, vamos a ponerlo para que se puedan entender un poquito más. Por ejemplo, si leo la NTV, dice así: él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Es interesante esto porque cuando nosotros recién, cuando usted se ha dado cuenta en los pequeñitos, ¿qué tiempo se demoró un niño o tal vez su hijo en caminar? Tal vez se demoró, lo hizo en 8 meses, lo hizo un año, lo hizo en 1 año y medio. Y usted se ha dado cuenta que usted puede caminar, puede estar hasta viendo su celular al mismo tiempo, puede estar escuchando música, puede hacer varias cosas de una manera coordinada, que cuando empezamos siendo muy chiquitos, hasta coger algo tan sencillamente, levantar un vaso, usted está tomándose un juguito y está leyendo el periódico, y está así. O conduce, yo creo que es tan notorio, ¿no? Ya usted no piensa, sino que usted mueve las manos de una manera automática, de tal manera, y está trabajando el cerebro con cada parte de su cuerpo. Si se da cuenta, esa coordinación, llévela a la iglesia local. Cada uno de ustedes es un miembro de ese cuerpo, que es la iglesia. Y no son individuales. No es que, como siempre lo he dicho, no es que la oreja un día quiera salirse, ya no quiero pertenecer al cuerpo y se sale del cuerpo. O como decía el pastor, jocosamente decía en el mensaje que escuchaba, como la mano de los locos Adams, ¿no? Que camina por ahí. No, o sea, eso es absurdo. Una mano fuera del cuerpo, ¿qué va a pasar? No hace nada, se muere. Es más, cuando hay algún trasplante en el cuerpo humano, hay que mantenerlo de alguna manera vivo y saludable, porque si usted lo desconecta, se muere. De esa manera, en la iglesia local, cada uno de ustedes es un miembro de ese cuerpo, que no pueden estar divorciados del cuerpo, no pueden estar separados, y que todo lo que usted hace, mi hermano, ayuda a que el resto desarrolle también sus funciones correctas. Dice, ayuda a que los demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. Así lo dice esta versión. Entonces los miembros del cuerpo de Cristo están unidos a Cristo. Crecen, están unidos. Crecen y se edifican en amor. Llevando la analogía del cuerpo a la iglesia local. Amén, estamos unidos. O sea, quiero que entienda eso. No somos miembros aislados. Los miembros del cuerpo de Cristo poseen una diversidad de dones apropiados para determinadas funciones. Sí, claro, el cuerpo humano, el oído tiene una función, el tacto tiene una función, la vista tiene una función, la vista la va a encontrar en el ojo, no es que la va a encontrar en los pies, ¿sí me entiende? O sea, cada uno tiene una función determinada. Si todos hicieran lo mismo, entonces no tuviera sentido. Entonces, tomando esa analogía, Primera de Corintios 12:4, dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. En la explicación que está dando el apóstol, dice, sí, en la iglesia hay diferentes diversidad de dones. Y ya ustedes, por ejemplo, si hablamos de quiénes son llamados para la predicación, quiénes son llamados para la exhortación, quiénes son llamados para la oración, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, en el cuerpo sucede igual. Pero tomemos en cuenta que el Espíritu es la fuente de todos ellos. Pero hay esa diversidad. A veces en la iglesia local uno quiere anhelar algo que para lo cual no ha sido llamado. A veces sucede, por ejemplo, en el ministerio de la alabanza. Uy, qué lindo que canta esa hermana. Y yo también quisiera cantar, pero a lo mejor no es la función que Dios te ha llamado para pertenecer o para ayudar a la iglesia local. Pero entienda, somos un cuerpo, somos un cuerpo. Hay diversidad de dones y funciones. Los miembros del cuerpo de Cristo comparten un lazo en común con todos los demás miembros. Comparten un lazo en común con todos los demás miembros. Primera de Corintios 12:25. Esto hace el apóstol, y déjame leer, perdón, la Reina Valera. Primera de Corintios 12:25. Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Acuérdense, en todo el capítulo 12 está hablando sobre esta metáfora del cuerpo. Entonces el apóstol está diciendo, para que no haya desavenencia, vamos a tomar un poquito el contexto para que ustedes puedan ver. Dice el apóstol, voy a leer un poquito antes, desde el 22. Dice el apóstol, 1 Corintios 12:22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Acuérdense que está hablando del cuerpo humano. Y aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. En nuestro cuerpo humano hay a veces, qué sé yo, por ejemplo, pensemos tal vez en las uñas de los dedos, ¿no? Tal vez una uña, en las damas, una uña bien pintada se ve preciosa, si se da cuenta. Tal vez otros ni les tomen en cuenta, ¿no? Los varones somos así, a veces andamos con las uñas, los varones no se pintan las uñas, pero quiero que entienda que una uña bien pintadita se ve preciosa. Pero ¿y qué es una uña? ¿Qué función tendrá una uña? ¿Estará por gusto y solo será para que le pongan pintura? Tiene una función. Pensemos en las cejas tal vez, pero en las... Siempre me confundo. Cejas, ¿no? Cejas. Las cejas, algunas personas se las perfilan bien bonitas, se las tratan bonito, ¿no? Otros las dejan ahí, tal vez, con las que parecen lechuzas, ¿no? Así. Pero se las trata bien, parecen menos, que no es para tanto, pero tiene una función. Claro, tiene una función. Impide que el sudor caiga sobre los ojos. Pero entonces el apóstol está diciendo, esos miembros que a veces no son tan decorosos, se los trata como con mayor decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Y ahí dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Es decir, no es que uno, en el cuerpo humano, no es que algo está puesto de por gusto o no tiene función. Tiene un valor, tiene una función. Y dentro del cuerpo es un todo. No es que no vale. Ah, que el apéndice, ¿se recuerdan? A veces se la sacan, ¿no? El apéndice, eso no funciona, ¿no? Tiene una función. Ahí está metido, nadie la ve, pero tiene una función. Tal vez usted se la saca y quién sabe, a lo mejor le da después una infección de colon o algo parecido. ¿Por qué? Porque ya no tiene ese pequeño apéndice donde caían todas las suciedades que uno come y muchas veces se van acumulando ahí. Entonces, entendamos, dice, ¿no? Dice, todos los miembros se preocupan los unos por los otros. Claro, un apéndice, pero cuando le da un apendicitis, ¿quién sufre? Es todo el cuerpo que sufre, es todo. Usted con un apendicitis, ahí vos estás en la iglesia, patrón, no se preocupe, tengo apendicitis, pero no importa, yo vengo. No, en una uñita, usted se parte la uña o le sale algo, ¿cómo es que le llaman? Uñero, es terrible. Es terrible, o sea, y puede ser que ese uñero le haga una infección general. O sea, entendamos, aún los miembros más pequeños en el cuerpo humano, tratados con decoro, pero debemos entender que todos los miembros se preocupan unos de los otros. Entonces, los miembros del cuerpo, como decimos, comparten un lazo en común con todos los demás miembros. No son partes temporales, no son prótesis. Están vivos. Y tal vez no quisiera tampoco que usted me malinterprete, mi hermano, pero imagínese que usted se ponga algo, una prótesis. La prótesis, o sea, tú tienes tu mano, tú tienes cada parte de tu cuerpo y pertenece a ti. Pero si por alguna razón no tienes, como pasa en algunas personas, pierden sus miembros, la prótesis viene a hacer esa función, pero la prótesis no pertenece a ti. O sea, quiero que entendamos si llevamos esta comparación a la iglesia. O sea, estamos hablando de la iglesia local formada por miembros con sus funciones, forman una unidad y son diversos también por los dones del Espíritu Santo. Pero no hay miembros temporales. No hay prótesis. Esto es una exhortación para que podamos entender lo importante de la membresía de la iglesia local. Todos los que forman la iglesia son miembros. Y tienen una vida de miembro. No es que están aislados. No, no hay prótesis. Son parte del cuerpo. Tienen una función. Funcionan con todo el cuerpo como una unidad. Amén. Entonces, esa es la metáfora con respecto entonces a la iglesia como un cuerpo. Bien, vamos haciendo así mismo una sintaxis. La iglesia como un templo que crece, se edifica bien coordinado, crece como un templo santo para el Señor. Asimismo, los miembros, no, dice el apóstol Pedro, como piedras vivas. Son piedras vivas, puestas en esa edificación. No hay piedras aisladas. Todas pertenecen a la edificación. En el caso del cuerpo, cada parte del cuerpo es un miembro que forma una unidad. Forma una unidad, se ayudan mutuamente. No hay una mano suelta por ahí o un tronco suelto dando vueltas. Todos pertenecen al cuerpo. No hay prótesis. El tercer punto, vamos a ver la iglesia como una familia. Dice Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. El énfasis que vamos a ver aquí, mi hermano, en esta metáfora es la pertenencia, la intimidad, la lealtad. Hemos visto la edificación como un templo santo, hemos visto el cuerpo, ahora vemos la familia. Cuando hablamos de familia, hablamos de intimidad, hablamos de pertenencia. La familia Goya, por ejemplo. La familia Goya, en mi caso, hay alguien que está al frente como cabeza de la familia. La esposa sujeta bajo ese orden. Los hijos sujetos bajo ese orden. Cada familia se identifica. O sea, quiero que entienda que los que nacen, los que han nacido dentro de una familia, saben que pertenecen a esa familia. Pertenecen. Hay una pertenencia, hay un lazo muy fuerte de unión. Una familia comparte los mismos rasgos de identificación y pertenencia. Sus miembros están comprometidos entrañablemente. Entrañablemente. Usted, mi hermano, piense en su familia, piense en sus hijos. Piense en sus hijos. A ver si su hijo, por alguna razón, no lo ve en un año. Eso es algo, especialmente para, qué sé yo, a veces las madres son bastante más, mucho más sentimentales. Hay algo, mi hermano, que es como que le arrancaran de uno. Esa parte de pertenencia. Los miembros están dentro de una familia comprometidos de una manera muy íntima. Muy íntima. Una familia está formada por miembros, no por visitantes, eso está muy claro. Pensemos en nuestras familias. Alguien puede venir y pasar en la casa y pasar con nosotros, pero en algún momento se tiene que ir. Eso no va a pasar con nuestros hijos o con nuestra esposa, ¿no? Eso no va a pasar. Él vive con nosotros, forma parte de nosotros. Tal vez en una familia, para que se dé cuenta de esta intimidad, uno en una reunión puede estar con un grupo de personas, pero usted sabe ya puertas adentro cómo somos cada uno. El uno se conoce con el otro, el uno sabe los detalles, ¿no? ¿Quién no conoce los detalles de sus hijos? Ya sabe cómo son sus hijos, ya sabe qué mañas tienen sus hijos, qué es lo que no les gusta que hagan. Dentro de una familia hay reglas, hay normas, hay cosas que están establecidas. Por ejemplo, si su hijo viene a las 12 de la noche, a la 1, y usted le dice, ah, está bien, y usted no sabía nada, ¿no? Pero viene a esa hora, entra a la casa y se va a dormir, y usted, ¿cómo que nada? Usted le va a decir, güey, ¿qué pasó? ¿Cómo es la cosa? A ver, explícame. O pensemos tal vez sencillamente en esposo y esposa, la pareja. Está la esposa esperando a su esposo, no la llama todo el día, y llega a la 1 de la mañana y entra a la casa y se va a dormir. Así será. No, usted no cree que se va a poner la esposa en la puerta y decir, ¿a dónde te fuiste? ¿Y qué pasó? ¿Y qué aconteció? O sea, quiero que entienda que dentro en una familia hay una intimidad. Los miembros están unidos entrañablemente por una pertenencia. Pertenecen. No, hay normas, hay reglas, hay autoridad. Una familia está formada por miembros, no por visitantes. Una familia no es un lugar de paso para los miembros. Es precioso cuando podemos compartir en familia una comida. Usted se sienta, que está su esposa, sus hijos, y todos compartimos un lindo momento. Pero no es que si se lo espera a alguien para una cena, no, ¿a dónde vas? Voy a comer nomás a la, qué sé yo, voy a comer acá en el hotel de acá. O afuera. entendamos que puede ser que haya por trabajo, por cualquier cosa, ¿no? Suceda que a veces uno come fuera o la esposa come fuera por trabajo. Pero imaginémonos que eso sea siempre. Imaginémonos que sea siempre. Bueno, mamá, me voy a dormir y se va de la casa. ¿Y dónde vas a dormir? No, voy a dormir al hotel de aquí a la vuelta, dice. No, pues, ¿cómo que vas a dormir afuera? Esta es tu casa. Aquí debes dormir. Aquí debes de pasar. Entonces, la familia no es un lugar de paso para los miembros. No es un lugar de paso para comer, no es un lugar de paso para dormir. No, es tu familia. Es donde tú perteneces. Es donde tú te desarrollas, donde tú creces, donde tú aprendes autoridad, donde tú aprendes reglas, normas. Una familia, en una familia hay compromisos, hay responsabilidades, hay lealtad entre sus miembros. Hay compromisos, hay normas, hay un alto grado de compromiso, un alto grado de responsabilidad. ¿Qué pasa si usted no les enseña a sus hijos a ser responsables? ¿Qué pasa si usted no les pone normas? El día que usted vea que sus chicos, por ejemplo, ya tienen cierta edad, ¿no? Yo lo estoy viviendo ahorita con mi hijo, ya tienen cierta edad, eso no quiere decir que él puede venir a la hora que quiera, o que él hace lo que le da la gana. Entendamos, en una familia hay compromisos, hay responsabilidades, hay lealtad. Aquí tengo una cita, 1 Timoteo 3:15. Llevando ya esta analogía, esta comparación, esta metáfora a la iglesia, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué cree que usted el apóstol Pablo le enseña a Timoteo cómo debe conducirse en la casa de Dios? ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Qué es lo que debes indicar? ¿Cuáles son las normas que debes tener? Y si leemos todo, ¿no? Todo, primera de Timoteo, todas las cartas de Timoteo son normas para conducirse en la iglesia local. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto de acá. Mira que las mujeres hagan esto, mira que los varones hagan esto, mira que haya oración, mira que haya orden, mira que los líderes cumplan estas cualidades. ¿Sí se da cuenta? Normas. ¿Por qué? Porque es la casa de Dios. Así como en una familia hay un alto grado de lealtad, de compromiso, de responsabilidad, es lo mismo, mi hermano, con la iglesia local. Es lo mismo. Y nos amamos. O sea, por ejemplo, yo puedo discutir con mi esposa. Usted puede discutir con su esposo, con su esposa. Usted puede discutir con ellos. Y ya le decir, ahora me voy de la casa, y se desapareció. Y se fue. A veces esos matrimonios donde ha llegado a pasar que muchas veces alguno de los miembros, esposo, esposa, abandonan la casa y dejan al padre con los hijos y se va la esposa y se desapareció. ¿Hubo lealtad ahí? A pesar de que los momentos puedan haber sido difíciles. Pensemos en el otro caso, ya pensemos en el caso que también pasa mucho. Hay problemas en la familia, el esposo toma la decisión, se desaparece. Y queda la madre con 2, 3 hijos ahí. ¿Hubo lealtad? No hubo lealtad. Y se va y busca otra familia y se pone otra familia. No hubo lealtad. En la familia hay un alto grado de lealtad. Hay un alto grado de lealtad. Llevándolo eso a la iglesia local, hay un alto grado de lealtad, mi hermano. Cuando yo les preguntaba a ustedes por qué se reúnen en esta iglesia local, ¿qué es lo que nos une como una familia en el Señor? Hay un alto grado de compromiso. Hay un alto grado de responsabilidad. Hay un alto grado de lealtad. Hay un alto grado de lealtad que nos une unos con otros. Somos como una familia. Somos como la familia de Dios. Aplicado en la iglesia local. La familiaridad nos ayuda a dilucidar conflictos y problemas. A ver, reunión de familia. ¿Cuántos nos padres, cuántos líderes de hogar nos dicen eso? A ver, reunión de familia. Sucede que el muchacho ya está, se cree esto y hace lo otro, o está dando, es un mal alumno, reunión de familia. Vamos a hablar con él. Nos reunimos todos para conversar. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Vamos a dilucidar estos conflictos y problemas. Vamos a pasarlos, pero vamos a conversar. O los deja ahí nomás. ¿Qué pasaría si los deja ahí? Está viendo que llegan reportes de su hijo o su hija de que en el colegio le falta respeto a los maestros, se pelea con los alumnos, tiene bajas calificaciones. ¿Y usted ignora eso? ¡Hey, llevémoslos a la iglesia! ¡Es mi hijo! ¡Está en casa, es mi hijo! ¿Usted es creyente? Pero llega a cierta edad donde ya no lo obedece. Ya no lo obedece. Ya antes venía a la iglesia, ahora no viene. No, a mí no me llevas a la iglesia, no quiero ir. No quiero ir, ya no quiero ir a la iglesia. No me interesa. Ah, es más, está en yugo desigual, remátelo. Pero, tiene la comida todos los días, tiene el cuidado de papá y mamá todos los días, y no hay amonestación. ¿Qué va a pasar con eso? El día que usted vea a sus hijos fuera de toda voluntad de Dios, el primer culpable es usted mismo. Porque no hubo normas, no hubo reglas, no hubo responsabilidades, no hubo amonestación. Lo mismo pasa aquí en la iglesia local. Es lo mismo. Por eso nos amonestamos. Por eso nos exhortamos. Por eso es necesaria la exhortación, porque somos una familia. Es importante, esta familiaridad nos ayuda a resolver conflictos y problemas. Mateo 18:15, usted conoce, si tu hermano peca contra ti. Si ve la relación, tu hermano te pertenece, es parte tuyo. Si aplicamos esto a la iglesia local, estás viendo que alguien no está andando bien delante de Dios y no te importa, entonces no has entendido lo que es la familiaridad en la iglesia, lo que es la iglesia como una familia. Porque si te interesa, le vas a decir, oye, no estás haciendo bien. Disculpe que te amoneste con esto, que te llame la atención. No estás haciendo bien. Por eso te acercas, porque es tu hermano. Si tu hermano peca contra ti, ve y estando solo, repréndele. Exhórtale, llámale la atención. La iglesia es como una familia más grande y compleja. Si no, observamos 1 Timoteo 3:5. Cuando se habla de los requisitos, las cualidades que debe tener un pastor, dice, pues el que no sabe, desde el 4, para leer el contexto, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Sí o no? Eso dice, ¿no? Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si usted se da cuenta por analogía, si está hablando aquí de su casa, su familia, ¿cómo va a cuidar la iglesia de Dios, que es una familia más grande y compleja? Somos una familia en Cristo Jesús. Asimismo, no hay visitantes en una familia. Hay miembros de una familia. Si usted solamente está nomás de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, ¿cuándo usted se aproxima de una familia? De sujetarse. Pensemos, se viene a la mente, esto no estaba en el libreto, pensemos en una adopción. Ah, qué lindo, vamos a adoptar un hijo. Usted lo adopta, ¿y qué va a pasar con ese hijo? Va a crecer con las normas de la familia. ¿Sí se da cuenta? Va a crecer bajo la autoridad de esos padres. ¿Ah? Entonces, para aquellos que andan saltando de iglesia en iglesia y no se han apropiado de una iglesia local, bíblica, como su familia, no pueden estar así, hermano, como visitantes. Están sencillamente es como visitantes. Y somos una familia que está formada por miembros. Y vamos al último, la última metáfora. La iglesia como un rebaño de ovejas. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Voy a poner la cita completa acá. Acá la tengo completa. Hechos 20, 28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Primera de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó a los muertos, de los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Mi hermano, en esta metáfora se considera al pueblo de Dios como un rebaño de ovejas. Un rebaño de ovejas. De esas ovejas, mi hermano, a Dios le plació levantarlas unas como pastores en iglesias locales. Pero somos ovejas. Todos somos ovejas. Estamos en esa relación. Y pensemos en la oveja, ¿no? Para que tengamos. Hemos hablado antes de esto. La oveja es un animal frágil. No anda sola. No puede andar sola. Se la devoran. Es de los animales más torpes. Decía el expositor de la palabra que se enreda en un lugar y ahí se quedó. No sale. No es como los gatos o los perros que tienen garras, dientes. No, ahí se quedó. Si usted la va, si se mete a una agua profunda, se hunde posiblemente por toda la lana que tiene, se empapa y ¡pum!, se va para el fondo. Por eso que tiene que ser pastoreada en aguas, como dice el Salmo. Sí, en aguas de reposo, aguas que estén tranquilas. Es interesante su dependencia del pastor. En esta metáfora, el énfasis es la pertenencia al rebaño. Su dependencia del pastor le hace ser obediente y atenta a la voz y a la dirección de su pastor. Somos ovejas de su rebaño. Cuando aplicamos nosotros esta metáfora a la iglesia local, mis hermanos, es importante, ¿no? Y por eso que aquí también se habla bastante del pastor. El pastor debe conocer su rebaño y las ovejas se identifican con su redil donde pastan. Esto es muy importante. Las ovejas se identifican con su redil donde pastan. Son animales frágiles que necesitan cuidados. Dios, como vimos Hechos 20:28, voy a ponerla una vez más. Está el apóstol Pablo despidiéndose de los ancianos y les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Wow, Señor. Yo siendo oveja, el Señor llama a algunos para cuidar un rebaño, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Apacentar, cuidar. ¿Se recuerda al apóstol Pedro cuando hablaba con el Señor Jesús? Le decía a Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor. Cuida de mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Pero es importante, mi hermano, conocer ese rebaño. Mateo 18, 12 al 13. Una parábola muy conocida. Dice el Señor, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? Dice, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que se descarriaron. Así, perdón, por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y ahí viene lo que usted conoce, el proceso de Mateo. Es interesante que antes de entrar a esta parte que es resolver conflictos entre hermanos, el Señor soberanamente nos muestra esto. ¿Qué hace un buen pastor? Dice, tiene 100 ovejas. Si se da cuenta, tiene 100 ovejas. No es que un día tiene 100, otro día tiene 40, otro día tiene 60. Las que quieren vienen a pastar un día, las que quieren vienen otro día y pastan 60, y otro día vienen 5, y otro día... No, él sabe que tiene 100 ovejas. Él las conoce. Sabe que tiene 100 ovejas. Y se da cuenta que le falta. Le falta una. Pero es importante esto, y el énfasis, obviamente, de esta metáfora es a pertenecer a este rebaño, pero no podemos también ignorar el énfasis que hace al pastor. Aplicándolo a la iglesia local, mi hermano. Dice, deja las 99, y las deja obviamente a buen recaudo, ¿no? ¿Y qué hace? Va y busca la descarriada. Y acontece que la encuentra y se regocija más por aquella que por las 99 que no se perdieron. Pero la busca. Pero es importante, mi hermano, que el pastor debe conocer su rebaño. Mire, en esta relación de pastor y ovejas, mis hermanos, es importante conocer las ovejas. Es importante porque a las ovejas se las debe pastorear. Las ovejas se van a dejar pastorear. Las ovejas no van a rechazar el pastoreo, lo necesitan. ¿Entiendas? O sea, si fuera otro animal tiene cómo defenderse, pero la oveja no tiene cómo defenderse. La oveja necesita cuidado. La oveja no puede dejar a un lado el trabajo de su pastor porque depende de él, su vida depende de él. Y yo tengo claro, mi hermano, que el pastor, nuestro gran pastor es Jesucristo. Pero él cuando en Hechos 20, él dice, cuiden el rebaño de Dios. Cuiden el rebaño. Ese rebaño que él lo compró por su propia sangre. Pero las ovejas, mis hermanos, se dejan cuidar. Las ovejas se dejan tratar. Las ovejas no van a poner resistencia porque necesitan el trabajo de su pastor. Y el pastor sabe quiénes son sus ovejas. El pastor sabe que no, él no va a cuidar cabras. Él no va a cuidar chivos. Él cuida ovejas. Entonces, en esta metáfora, mi hermano, la iglesia, como hablamos dicho, el pueblo de Dios es como un rebaño de ovejas. es como un rebaño de ovejas. Mire, por ejemplo, en mi caso, yo soy una oveja también. Yo soy una oveja. Si alguien me viene a exhortar a mí, y yo sé que esa exhortación viene de parte de Dios porque está la palabra de por medio, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué debo de hacer? Debo aceptar, porque estoy viendo por medio de esa exhortación, el cuidado de mi gran pastor que es Jesucristo. Y como oveja que pertenezco a ese rebaño, ¿qué voy a hacer? Voy a aceptar esa amonestación en el amor del Señor. Como oveja no voy a resistirme. Necesito el cuidado de mi pastor. Necesito el cuidado del pastor. Bien, para concluir, mi hermano, la iglesia sí asume pertenencia, compromiso y unión íntima entre sus miembros. ¿O usted cree que no lo hay? Hay compromiso. Hay pertenencia como una familia, como parte de un rebaño, como una piedra viva en una edificación, como un miembro que pertenece a un cuerpo. La Biblia sí manifiesta que un creyente verdadero debe reunirse a una iglesia local. No hay piedras sueltas en una edificación. Todas son vivas y pertenecen a la edificación. No hay miembros que están sueltos fuera del cuerpo. No hay ovejas fuera del rebaño. No hay miembros de una familia que están divorciados o separados o tienen su vida aparte de la pertenencia de una familia donde está el papá, la mamá. No lo hay. Entonces, un verdadero creyente, ¿qué va a hacer? Va a buscar una iglesia local. Porque la iglesia local es la expresión visible de la iglesia universal. Usted no va a decir, sí, yo pertenezco, soy cristiano. ¿Y en qué iglesia te congregas? Ah, bueno, ahorita estoy en esta iglesia, pero el año pasado estuve en esta otra y estuve... Entonces, mi hermano, discúlpame, déjame decírtelo. No hay una oveja fuera de un rebaño local. Sometamos pues nuestras vidas al señorío de Cristo. En la edificación, Él es la piedra angular y nosotros somos piedras vivas. En el cuerpo humano, Él es la cabeza del cuerpo y nosotros somos sus miembros. En la familia, Él es el padre de la familia y nosotros somos miembros de familia que pertenecemos a esa familia. Y obviamente en un rebaño, Él es el gran pastor y nosotros somos esas ovejas que pertenecemos a ese rebaño. Por tanto, mis hermanos, esta exhortación es para todos aquellos que profesan ser cristianos, pero que todavía no tienen una iglesia local donde se reúnen. Primer punto, busque una iglesia local bíblica y forme parte de ella. Y para aquellos que ya estamos en una iglesia local, mi hermano, tome en cuenta que usted tiene compromisos, tiene responsabilidades, pertenece a esa familia. No se puede divorciar usted de esa familia si usted considera que es su familia la iglesia local. Efesios 4, 15, 16, termino con esta cita. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Para qué pertenecemos a la iglesia local? ¿Cuál es el fin de la iglesia local? Que podamos edificarnos mutuamente y crecer en las cosas de Dios. Si usted no considera o considera en poco la iglesia local, como la pregunta que les puse, si voy de vez en cuando, o voy porque estoy libre, o voy a congregarme porque no tengo nada que hacer, o voy a congregarme porque esto hago, estoy ahí en el servicio, pero cuando me llama la atención no me gusta. Eso no es pertenecer a una iglesia local. No es venir y sentarse. Es formar parte de ella, porque es un cuerpo. Es una familia. Y de esa manera crecemos en el amor del Señor. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y tal cual como lo leímos. De quien todo el cuerpo, bien coordinado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, propia de cada miembro, recibe su edificación, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí crecemos, mi hermano. Ahí nos desarrollamos. No fuera de la iglesia local. Amén. Espero que esta exhortación sea para fortalecer la unidad de la iglesia. Si usted es ovejita, usted se va a dejar cuidar. Usted se va a dejar cuidar por la palabra del Señor. Si tal vez no es ovejita, va a saltar. Porque la Biblia siempre confronta nuestra pecaminosidad. De alguna manera, mis hermanos, nos confronta. Amén. Vamos orando. Gracias, Señor, te doy, Padre, por su palabra que ha sido expuesta.